Residentes de las zonas afectadas por el huracán Rafael describen precarias condiciones de vida. Trasladan a prisión a Nelson Caballero Díaz, quien fuera arrestado por protestar en Himawayú. Asegura el presidente Biden que habrá un traspaso pacífico del poder en Estados Unidos. Migrantes que se dirigían a la frontera estadounidense deciden regresar a sus países. Y aboga Nicolás Maduro por un nuevo comienzo en las relaciones con Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy 7 de noviembre de 2024. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacobino. Residentes de zonas afectadas por el huracán Rafael describen precarias condiciones de vida en medio de la escasez de alimentos para enfrentar la situación. Tomás Cardoso con la información.
Tras el paso del huracán Rafael por el occidente cubano, ya se reportan cuantiosos daños, mientras que se mantiene el apagón nacional. Alertaron residentes en las zonas afectadas a Martí Noticias. La situación es muy compleja en el poblado de Huira de Melena, informa Marta Domínguez.
Gracias a Dios estamos vivos, esto fue horrible. Acabó con Huira, la mitad de las personas no tienen techo. Esto es una destrucción total y todavía a esta altura nadie del gobierno se ha reportado a ver qué es lo que ha pasado, en qué condiciones se encuentran las personas. Hay que verlo y vivirlo para saber el sufrimiento de las personas. No alimentación ninguna, aquí no quedó nada. Ahora sí el hambre va a matar a Cuba.
En Cabañas, Mariel, el escenario es desastroso. Reporte del activista Moisés Leonardo Rodríguez.
Esta vez, por su magnitud y por la falta de preparación, ha sido desastroso lo que ha ocurrido aquí en Cabañas. Estamos sin techo. Arrancó con marco y todo una puerta de la parte trasera, todo lo que había sembrado. Arrasó. Aquí no ha venido nadie. Una viejita de una casa que se llevó el techo, una señora ya de casi 90 años. ¿Quiénes fueron a rescatarla? En medio del ciclón vecino. Porque eso sí, qué clase de solidaridad de cubanos. Y eso no es nuevo, ni es gracias a la revolución.
En la ciudad de Pinar del Río no hubo grandes destrozos, pero continúan a oscuras y desabastecidos de alimentos.
Las lonas fueron las que se fueron un poco, pero no hubo tanto estrago. El único estrago que hay es apagón y hambre.
Marta Pérez reside en Nueva Gerona, Isla de la Juventud, y expresa que lo peor es el desabastecimiento de alimentos.
La situación es extrema porque nosotros nos pasamos unos cuantos días sin el barco entrar aquí a la isla y entonces se nos hace muy difícil adquirir los productos.
La Habana está en total apagón hoy por la mañana y en la barriada de Nuevo Vedado en el municipio Plaza, Rebeca Monzó señala el escenario que enfrentan allí.
No tenemos electricidad desde ayer a las 9 de la mañana. Se han caído muchísimos árboles.
En el oriente cubano llevan más de 24 horas sin electricidad, aseguró desde Mayarí en Holguín Teresa Miranda Céspedes.
Día y noche sin corriente, el hambre es una cosa insoportable, la pobre gente ya no da más.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Neida Almenteros, residente en Playa Baracoa, en el municipio Bauta, relató hoy a Radio Martí cómo se sintieron los embates del huracán Rafael en esa localidad de la provincia de Artemisa.
Había mucho viento, mucho aire y lluvia y matas que se cayeron y los platanales, que no quedó un platanal vivo aquí en Baracoa. Llegó un momento que entramos en miedo, fíjate, en pánico. Eso fue en la tarde, a partir de las 4:30 de la tarde hasta 7 de la noche. Entramos en pánico porque fue tan fuerte los vientos que vaya, que nos asustamos. Aquí frente a la playa hay una casa de militares que es de la FARC, tumbó una torre de comunicación que es alta. Tumbó mata de coco, tumbó kiosco frente a la playa, que hay kioscos que ahí hacen de recreaciones, también se los llevó el viento. Y muchas matas de almendras allá frente a la playa y por ahí hay muchas cosas. ¡Uf! Los platanales no quedaron nada. Eso fue una chapeadora lo que pasó por ahí. Una chapeadora. Igual el Charlie. Date cuenta que nosotros tenemos una finca y no quedó nada. Y muchos cines salieron volando y todo, no, terrible. Según entendí por las noticias, por una radio que estuvimos escuchando, que desde ayer a las 2 de la tarde se había quedado el país, había caído otra vez sin comunicación, sin electricidad el país completo. Es una radio, porque no tenemos aquí ni internet, ni no tenemos corriente, no tenemos señal. Estamos aquí, vaya, fuera del mundo.
Trasladan a prisión a Nelson Caballar Díaz, quien fuera violentamente arrestado en octubre pasado durante una protesta por un prolongado apagón en Jimaguayú. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Nelson Caballero Díaz, un joven de 24 años, residente en Jimaguayú, Camagüey, quien desde el 18 de octubre se encuentra detenido por exigir el restablecimiento del servicio eléctrico en su comunidad, fue golpeado durante su arresto y ha pasado por varios centros de detención y un hospital, según dijo a Martín Noticias su esposa Daimara Aliaga Rodríguez.
A lo que me cuentan, dicen que le estaba diciendo que pusieron la corriente, que mira cómo estaba el país sin corriente. Bueno, dicen que habían varias personas, estaban gritando que pusieran la corriente y tocando, supuestamente la gente dicen que caldero con cucharas y todas esas cosas.
Durante su protesta, Nelson Caballero fue arrestado violentamente, según narran los vecinos, quienes informaron a su esposa, Daimara Aliaga, sobre los presuntos golpes que recibió por parte de las autoridades en el momento de su detención.
Me llama una vecina, me dice, ¿tú te enteraste que a tu marido le cayeron a golpe allá afuera en Jimaguayú la policía? Digo, no, porque como él no traía teléfono ni nada.
Poco después, Aliaga recibió una llamada de una oficial instructora identificada como Ali, quien le informó que su esposo se encontraba en el hospital provincial de Camagüey.
Me llama a las 8:00 de la mañana, que si yo sabía que mi esposo se encontraba en el provincial, en sala de cirugía. Yo le dije que no, que yo no sabía nada de eso, que yo me enteraba con él. Al otro día, cuando fui para allá, estaban haciendo el análisis, tirándole placa, una pila de cosas lo estaban haciendo, estaba con tremendo golpe y esas cosas.
Después de un día hospitalizado, Nelson fue trasladado a una unidad de la seguridad del estado en la capital provincial. Al cabo de los 7 días de detención, su esposa pudo verlo.
Le dieron una visita de 10 minutos, no le dejaban pasar la comida, le fue a cargar para darle un besito y le dijeron, no, ya se acabó el tiempo.
Martín Noticias contactó con la instructora policial que lleva el caso de Nelson, quien se identifica como Ali.
Sí, dígame.
Ali, ¿usted es la instructora del caso de Nelson Caballero Díaz? La unidad policial de Jimaguayú nos afirmó desconocer la detención de Nelson Caballero.
Me dijo que Nelson Caballero Díaz, yo le conozco la información que usted pide.
Tras una semana en una unidad de la seguridad del estado en Camagüey, Nelson fue trasladado a la prisión Cerámica Roja en esa provincia, donde permanece sin ser llevado a juicio, según información llegada a su familia a través de una llamada de un recluso. A Nelson Caballero Díaz, quien padre de un niño de 2 meses y de otro de 2 años de edad, se le acusa del delito de instigación a delinquir, un cargo que, según su esposa, está basado únicamente en su acto de protestar por un apagón. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Riesgo para la deserción escolar de niñas y mujeres cubanas incluyen la crisis económica y la violencia de género. El Observatorio de Libertad Académica realiza el tema en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
Elementos como la desigualdad y la violencia de género y la crisis económica influyen en el abandono escolar de niñas y mujeres en Cuba, de acuerdo a las investigaciones del Observatorio de Libertad Académica.
Es complejísimo el sostenimiento de la permanencia de las niñas y mujeres en cualquier nivel de enseñanza en Cuba. Y lo fundamental es la crisis económica, que tiene que ver con que no hayan infraestructura de transporte, con que los profesores sean personas improvisadas.
Indicó Omara Ruiz Urquiola, directora de la entidad.
Hemos recalcado los niveles de impunidad respecto a la violencia de género en las instituciones de enseñanza, con el encubrimiento de las instituciones. Tanto el MINET, el MES y el MINCUL tienen responsabilidad en la situación de inseguridad que hay en los espacios educativos cubanos. Yabucoa.
Ruiz Urquiola apuntó que en el campo el fenómeno es mucho más complejo debido al cierre de numerosas escuelas por déficit de maestros y por la carencia de recursos para el sostenimiento de esas infraestructuras.
Los varones tienen más posibilidad de movilizarse hacia las cabeceras municipales, pero no en el caso de las niñas, porque ahí entran a jugar una serie de factores, como puede ser la peligrosidad ante la violencia de género que existe, el acoso sexual, y las familias muchas veces determinan que después de la secundaria no hay continuidad de estudio, incluso antes.
La institución independiente analizó a partir de cifras oficiales que el 10% de las muchachas abandonan los estudios cuando terminan la educación secundaria. La cifra crece hasta un 39% en el caso de las adolescentes que finalizan la enseñanza media y técnica profesional.
Hay una intencionalidad de velar la realidad, pero en el terreno se recaba un alto índice de abandono por las propias contingencias de la vida en Cuba, los índices altísimos de pobreza extrema.
Según el informe que presentó el gobierno de Cuba de cara al 89 periodo de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, solo en el curso escolar 2022-2023 se reportaron 21.738 bajas de instituciones educativas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Cinco, 11 minutos, tiempo de noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado Anthony Blinken designó al embajador Stephen Moule para coordinar la transición al gobierno del presidente electo Donald Trump en nombre del Departamento de Estado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo el jueves que el secretario de Estado Blinken ha designado al embajador Stephen Moule para coordinar la transición a la administración de Donald Trump en nombre del Departamento de Estado después de la victoria electoral del republicano a principios de esta semana.
The peaceful transfer of power is an essential element of our...
Dice Miller que la transferencia pacífica del poder es un elemento esencial de la democracia, vital para la seguridad de la nación, y que por ello es importante que se lleve a cabo un proceso de transición fluido, eficiente y profesional, y que con ese fin el secretario ha designado al embajador Stephen Moule para coordinar esos esfuerzos en nombre del Departamento de Estado, y que él trabajará con el equipo del presidente electo para garantizar una transición lo más exitosa posible. Miller añadió que el Departamento de Estado aún no se ha puesto en contacto con el equipo de transición de Trump. Añadió que Blinken tiene la intención de utilizar el tiempo que le queda en el cargo para lograr un progreso tangible en una serie de cuestiones críticas, incluida la competencia con China, garantizar que Ucrania esté en la mejor posición posible para el éxito y poner fin a los combates en el Líbano y Gaza. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Organizaciones opositoras al régimen cubano elogiaron la democracia estadounidense demostrada con el proceso electoral que culminó este 5 de noviembre. Yolanda Huerga tiene sus comentarios en el siguiente reportaje.
Grupos de la sociedad civil cubana aplaudieron el proceso democrático de Estados Unidos, destacaron la importancia de las elecciones libres y felicitaron al presidente electo.
Si algo demuestran y han demostrado las elecciones en el país más observado del mundo, es la importancia que tiene la votación popular, la elección popular en condiciones de libertad.
Indicó desde la capital cubana, uno de los vicepresidentes del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa.
Unos querían un lado, otros querían el otro lado, pero salió quien determinó la mayoría. Desafortunadamente, desde hace 65 años, ese criterio ha desaparecido en Cuba.
Por su parte, la representante nacional de las Damas de Blanco, Berta Soler, consideró que el presidente elegido tendrá la oportunidad de delinear una nueva política hacia Cuba en la que prevalezca la libertad. de los presos políticos.
Las damas de blanco felicitamos a Donald Trump por haber ganado las elecciones en los Estados Unidos y al pueblo norteamericano por salir con civismo a ejercer su derecho al voto. Le pedimos que considere entre sus prioridades el tema Cuba.
Desde Camajuaní, Villa Clara, Librado, Linares, secretario general del Movimiento Cubano Reflexión elogió el sistema electoral de Estados Unidos.
No se permite una cosa esencial, que el criterio de la gente a través del voto se exprese inclusive en el entramado de poder. Y al mismo tiempo, no quiere decir que sea el gobierno de mayoría y la minoría se quede marginada, sino que la minoría también tiene una posibilidad de actuar, de proyectarse en el escenario nacional.
Por otro lado, Orlando Gutiérrez, coordinador general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que aglutina más de 50 organizaciones opositoras del exilio y el interior de Cuba, manifestó desde Miami su confianza en que Donald Trump apoye la causa cubana.
El compromiso del presidente Trump con la libertad de Cuba va a mantenerse muy fuerte, va a haber grandes iniciativas. El presidente y su equipo están muy conscientes del rol subversivo de la libertad y la democracia que juega el régimen castrista en el hemisferio y que juega en contra de la seguridad de los Estados Unidos y de las fronteras de Estados Unidos. En segundo lugar, la comunión de valores que tiene el presidente Trump con el exilio cubano. Y en tercer lugar, el rol negativo que juega este régimen en sus aventuras con el eje Teherán-Moscú-Beijing.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Son las 5 y 16 minutos de la tarde, pasamos a noticias de América Latina y vamos a Venezuela, donde el presidente Maduro aboga por un nuevo comienzo en las relaciones con Estados Unidos, mientras la oposición pide que no se abandone la causa de la democracia venezolana. El informe llega desde Caracas.
Dejando atrás al menos por ahora las amenazas y descalificaciones hacia Estados Unidos y sus gobernantes, Nicolás Maduro manifestó cuál es la expectativa que tiene del segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.
Este es un nuevo comienzo para que apostemos a ganar-ganar y le vaya bien a Estados Unidos, le vaya bien a Venezuela y siempre abogamos para que le vaya bien América Latina y el Caribe.
Su declaración se registró horas después de que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia felicitaran al nuevo mandatario y pidieron no abandonar la causa venezolana. González Urrutia, presidente electo de Venezuela, según las pruebas que tiene la oposición, escribió a través de la red social X: desde la misma responsabilidad como presidente electo, hago votos por el fortalecimiento de nuestras relaciones, siempre en beneficio de nuestros pueblos. Por su parte, Machado escribió desde la clandestinidad a través de su cuenta en la red social X. Presidente Trump, el gobierno democrático que elegimos los venezolanos el pasado 28 de julio y que constitucionalmente asume su mandato el 10 de enero de 2025, será un aliado confiable para trabajar con su administración por el bienestar de nuestra gente, el regreso de nuestras familias, la seguridad hemisférica, la estabilidad política de la región y el aprovechamiento real de nuestro potencial energético.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, felicitó al presidente electo Donald Trump por su victoria en las elecciones, informa Edgar Maciel de La Voz de América.
Poco después de que la prensa estadounidense proyectara la victoria de Donald Trump, el presidente de Brasil, Inácio Lula da Silva, se pronunció en las redes sociales. Le deseó suerte y éxito al nuevo gobierno y destacó que la democracia debe ser siempre respetada y que es la voz del pueblo. Durante la campaña, Lula ya había mostrado su apoyo a la candidatura de Kamala Harris, afirmando que la victoria de la demócrata representaría un camino más seguro hacia la paz mundial. Analistas como Lucas de Souza Martins, profesor de la Temple University, señalan que un segundo mandato de Donald Trump al frente de Estados Unidos podría traer dificultades en la balanza comercial, con más restricciones a productos brasileños y la falta de cooperación en temas climáticos.
Brasil
deja de tener un socio en la agenda climática, por ejemplo, considerando que el país será sede de la COP y contaba con la colaboración de Biden en este ámbito. Si Trump asume la presidencia, la diplomacia entre Brasil y Estados Unidos se vuelve aún más fría. Lula deja de ser un interlocutor con el gobierno estadounidense y ese papel podría pasar a la derecha, tal vez a Javier Milei, presidente de Argentina. En los pasillos del Palacio de Planalto también hay preocupación por una mayoría republicana en el Congreso, lo que podría tener implicaciones para Brasil. El gobierno de Lula teme que la familia Bolsonaro, rival del presidente Lula, utilice la Cámara y el Senado para dar protagonismo a las críticas sobre la democracia brasileña y la inelegibilidad de Jair Bolsonaro. Bolsonaro celebró la victoria de Trump en la red social X, calificándola de una victoria épica y un triunfo contra quienes desprecian los valores de la derecha y las tradiciones. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
5:20 minutos, noticias internacionales. El ejército israelí centra sus objetivos militares en el norte de la Franja de Gaza, donde asegura que miembros de Hamas se están reagrupando. Informa Judith Martín Rodríguez.
Nuevos bombardeos israelíes al norte de la Franja de Gaza, donde se intensifican los ataques, al tiempo que las fuerzas de Israel ordenaron más evacuaciones, provocando la enésima oleada de desplazamientos en el norte del enclave palestino, tierra a la que miles de palestinos temen no poder volver. En la ciudad de Gaza, una decena de personas murieron a causa de un ataque aéreo contra una escuela que albergaba a familias desplazadas en el campo de refugiados de Shatila. Según sanitarios gazatíes, y por el momento el ejército israelí no se pronunció al respecto, mientras la cifra de fallecidos en la franja asciende a más de 43.400 desde el 7 de octubre de 2023. Funcionarios palestinos denuncian la situación y se refieren al plan israelí como un genocidio, cuyo objetivo es llevar a cabo una limpieza étnica, denuncian. Paralelamente, el ejército israelí asegura haberse obligado a despejar Jabalia, donde aseguran se han reagrupado los militantes de Hamas. Además, rechazan las informaciones acerca de que no se permitía regresar a las familias evacuadas y, según dijeron, la ayuda continúa llegando al norte. En tanto, en Jerusalén, el Parlamento de Israel aprobó una nueva legislación que permitirá deportar a familias de atacantes palestinos, incluidos los propios ciudadanos del país, enviándolos forzosamente a la Franja de Gaza o a otros lugares arrasados y devastados por la guerra por un periodo de 7 a 20 años. La ley fue aprobada con una votación de 61 a 41. Sin embargo, expertos legales sostienen que cualquier intento de implementarla probablemente conduciría a su anulación por los tribunales israelíes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Por supuesto que es tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Siguen perdiendo los grandes equipos del viejo continente en la nueva edición de la Champions League. 24 horas después de que el Real Madrid perdiera en casa contra el Milán de Italia 3-1 y 24 horas después de que el Manchester City de Pep Guardiola cayera contra el Sporting Lisboa 4-1, el ex monarca continental Feyenoord Rotterdam de los Países Bajos perdió en casa contra el Salzburgo de Austria 3-1. Y el Arsenal de Londres, uno de los favoritos para levantar el trofeo este año, perdió en Italia contra el Inter de Milán 1-0, mientras que el Atlético de Madrid, que no ha jugado bien este año en la Champions League, viajó a París y derrotó 2-1 al PSG con un gol en el minuto 94, o sea, el gol de la victoria, en el último minuto del partido para darle al Atlético de Madrid los 3 puntos de visita. En otros encuentros, el Aston Villa perdió su invicto cuando cayó contra el Club Brujas de Bélgica. El Shakhtar Donetsk derrotó 2-1 en Suiza al Young Boys, mientras que el Barcelona aplastó 5-2 al Estrella Roja Belgrado. Ese fue el único resultado en la jornada de ayer que más o menos nosotros habíamos dicho que iba a terminar así el partido. El Atalanta de Italia viajó a Alemania y derrotó 2-0 al Stuttgart, mientras que el Bayern de Múnich sufrió muchísimo más de la cuenta, pero sí logró vencer al Benfica de Portugal 1-0. ¿Qué significa esto? Bueno, ya todo el mundo ha jugado 4 partidos, 4 de los 8, o sea, estamos justamente por la mitad en la ronda de liguillas, y los 8 mejores equipos del viejo continente, el Liverpool, que es el único con promedio perfecto de 4-0 y 12 puntos, luego está el Sporting Lisboa, el Mónaco, el Brest de Francia, el Inter de Milán, el Barcelona, el Borussia Dortmund y el Aston Villa. Esos son los únicos 8 equipos que tendrían garantizado su viaje a los octavos de final de la Champions League. Los que estarían eliminados de la contienda hoy por hoy, estamos hablando del Paris Saint-Germain, el Sparta Praga, Stuttgart de Alemania, el Girona de España, el Estrella Roja Belgrado. Esos son los equipos que no pasarían a la próxima ronda. Todo el mundo tendría que jugar, el resto de los clubes, 16 de ellos, tendrían que jugar un playoff. ¿Y cuáles son los equipos que estarían en ese playoff? El Manchester City, la Juventus de Turín, el Arsenal, el Leverkusen, el Real Madrid, el Bayern de Múnich, el Atlético de Madrid, oyeron bien. Todos esos tendrían que jugar un playoff para ver si logran avanzar a los octavos de final de la Champions League, que este año, como habíamos dicho, ha dado demasiadas sorpresas. Ya el Real Madrid tiene 2 derrotas en 4 partidos jugados en la Champions League este año. Pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. Los Celtics de Boston cayeron en casa contra los Guerreros de Golden State, 118-112. Stephen Curry con 27 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias en este partido para el equipo de San Francisco. Jason Tatum había metido 32 para Boston, demasiado poco y demasiado tarde. Los Lakers de Los Ángeles volvieron a perder, cayeron contra los Grizzlies de Memphis por paliza, 131-114. LeBron James con 39 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias, pero su hijo Bronny James solamente metió 2 puntos en 5 minutos de juego y fueron 2 tiros libres, oficialmente desde la pintura de 2-0 y triples también de 2-0. Así que LeBron James jugando bien, su hijo hasta ahora no tanto. Los Cavaliers de Cleveland, con promedio perfecto de 9-0, vencieron 131-122 a los Pelícanos de Nueva Orleans. El Miami Heat volvió a perder de visita allá en el desierto de Arizona, 115-112. Kevin Durant, con 32 puntos y 8 rebotes en este encuentro. Y por último, el equipo de Oklahoma City Thunder perdió contra los Nuggets por 2 puntos. Nikola Jokic con el triple doble en este partido. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Observar a los animales y sacar algo provechoso de sus formas es tarea de mentes inquietas y productivas. Y eso es lo que hizo un ingeniero chino quien se inspiró en los bigotes de las focas para revolucionar la obtención de energía eólica. Vale recordar que la energía eólica es aquella que se obtiene a partir de la fuerza del viento. Pues bien, basándose en la precisión sensorial de estos animales, diseñaron sensores bioinspirados para detectar corrientes y vibraciones que dan seguridad a esas enormes hélices que vemos en alta mar. Los científicos se dieron cuenta de que la geometría de los bigotes de las focas no es circular, sino que los tienen en forma de cilindros retorcidos. Eso les permite detectar cambios sutiles en el agua. Por lo que en el laboratorio crearon sensores que imitan tal sensibilidad para así advertir a los operadores de turbinas que se encuentran en condiciones peligrosas. Cuando una foca nada, sus bigotes ondulados y retorcidos detectan movimientos y vibraciones y así se dirigen hacia sus presas. Los sensores bioinspirados fueron diseñados y probados en un laboratorio donde se simuló el entorno oceánico con un canal de agua que fluía a diferentes velocidades. El experimento fue un éxito. La contemplación serena es importante. Razón tenía Leonardo da Vinci cuando observaba las alas de los pájaros en su primitivo intento por crear máquinas voladoras.
Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Gracias a todos por la sintonía.